Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a Deportes COPE. Hasta las 4 os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Vuelve la Liga en Primera División el sábado, 2 en punto de la tarde, desde las 2 menos cuarto, aquí en Tiempo de Juego Cádiz, Cádiz-Villarreal para, esperemos, seguir la progresión del equipo de Sergio González, que parece ya lejano, pero el último partido se saldó con victoria. Y sumó los tres primeros puntos y marcó el primer gol de la temporada. Así que la idea es seguir. Aguermaville va a ser de los primeros internacionales en regresar a los entrenamientos del Cádiz esta semana. El equipo que hoy ha regresado al trabajo. Todo apunta que Choco Lozano va a volver a estar disponible para Sergio de cara al encuentro de este sábado ante el conjunto de Castellón, que ha empezado la liga bien, pero que es cierto que parece que le cuesta un poquito, por lo menos a Emery, medirse al Cádiz. El año pasado, ya sabéis, ganó el equipo cadista 1-0 con un gol de Rubén Sobrino prácticamente en la recta final del encuentro. Vamos enseguida a analizar todo, cómo llega el Cádiz de cara a ese parón de liga. Hoy se cumple un año de lo que podía ser el principio del fin de la era de Álvaro Cervera como entrenador del Cádiz, porque hoy se cumple un año de aquel Rayo Vallecano 3, Cádiz 1, con la famosa salida de Vallecas, con 7 jugadores implicados en la salida nocturna tras caer derrotados en Vallecas, y lo que conllevó después la no convocatoria de estos jugadores en el siguiente partido, en el Cádiz-Valencia, que se saldó con empate a 0, y como reconoció Álvaro Cervera en su despedida, esa fecha, el 26 de septiembre del 21, fue el, por decirlo de una manera, el cisma, ¿no? El cisma que, por el que a partir de ahí las cosas ya no empezaron a ir bien en el Cádiz, y al final acabó todo con su destitución en el mes de enero. Luego lo recordamos también. Fue una fecha, evidentemente, que no fue buena para. Y no es buena para el cadismo ni para nadie, como es lógico. Un fin de semana en el que venimos de Sail GP, evidentemente, de la Fórmula 1 del Mar. Un fin de semana espectacular en una nueva demostración de el poderío que tiene Cádiz, la Bahía y su provincia. Que si todas las administraciones quieren, porque hoy es el día de colgarse medallas, unos, otros. Bueno, Sail GP yo creo que es el conjunto y el compendio de mucho esfuerzo de muchas manos, y no solamente de unos. Y el buen entendimiento de la Junta, de la Diputación y del Ayuntamiento de Cádiz. Y no de unos y sí de otros, de todos. Y de eso nos tenemos que congratular, que cuando las administraciones se ponen de acuerdo por el bien de la sociedad y de los ciudadanos, pues nos dejan pruebas como la que hemos tenido este fin de semana, que realza que Cádiz tiene condiciones para ser sede de muchos más eventos de vela, como en este caso es el GP, que los gaditanos disfrutan una barbaridad y que las condiciones de la ciudad pues invitan, evidentemente, pues a salir a la calle, a estar en restaurantes, a disfrutar de actuaciones musicales, a disfrutar del deporte, de muchas cosas. Así que nuevo fin de semana, sin duda, para disfrutar de esta tierra gracias a Sail GP. Enseguida también hacemos balance, como digo, en un fin de semana en el que hemos tenido, en este caso, las regatas de Sail GP con la victoria finalmente para Francia, España que se quedó fuera de la final, eso que invitaba al optimismo el sábado, pero el domingo la falta de viento perjudicó mucho al equipo español, que finalmente tuvo que quedarse fuera de la final, y la victoria para Francia en un sprint muy competido con Estados Unidos. Un fin de semana, como decimos, con todo eso y con el fútbol también que hemos tenido en primera y en segunda federación. Con el estreno, con empate a 1 del San Fernando, de Salva Ballesta, ante el Sanse, del San Sebastián de los Reyes. Logró empatar el cuadro azulino. Con el empate se queda en 13ª posición con 5 puntos fuera de los puestos de descenso. Así valoraba su estreno, con empate, el técnico Salva Ballesta.
Lo que quieres y como quieres, aunque teníamos comunicación directa, pero bueno, nada. Ha sido una, una situación complicada, complicada de porque te ves impotente. Pero bueno, era una situación que hay que asumir y hay que aceptar, y lo mejor de todo es, de toda esa situación, es que ha acabado ya.
Se quejaba Salva de un gol que parece mal anulado, ¿eh?, al San Fernando, porque no hay fuera de juego y le privó también de dos goles anulados tuvo el San Fernando, así que se quejaba el club azulino y el entrenador de esas acciones del árbitro. El resto de resultados del equipo de la provincia: Algeciras 1, Racing de Ferrol 1 y Pontevedra 0, Balompédica Calinense 0. Algeciras octavo con 7 puntos a 3 del playoff, líder el Córdoba, que lo ha ganado todo. La Balona el decimoquinto con 3 puntos y, como hemos dicho antes, decimotercero San Fernando con 5. En la segunda federación, segunda derrota consecutiva del filial del Cádiz en casa. Perdió 1-3 ante el líder, el Mar Menor, que lo ha ganado todo en la categoría. El equipo de Alberto Cifuentes, que perdió, como decimos, 1-3 y pues no pudo refrendar con puntos o con victoria en su segundo partido como local. El cuadro amarillo, que está fuera del descenso con 4 puntos, una victoria, un empate y 2 derrotas. Empate del sanluqueño ante el Recreativo de Huelva, se coloca con 5 puntos, y también empate del Jerez Deportivo en descenso con 2 puntos. Estos días haremos balance de lo que ha sido SailGP, pero aquí las declaraciones de Florian Trittel y también de Paula Barceló, integrantes del equipo español, no pudieron refrendar con victoria o con la final el apoyo de los gaditanos.
Lo hemos dado todo, estábamos ahí en la pelea, en la primera regata de hoy, y nada, se nos ha complicado, no tenía que ser. El viento ha desaparecido, se ha puesto muy parcheado, muy racheado, muy rolón, y bueno, nos ha tocado el peor sitio, ¿no?
Es verdad que hemos mejorado mucho los puntos débiles que teníamos ayer, pero bueno, parece que nos cuesta un poco todavía encajar que salgan todas las cosas bien dentro de una regata. Creo que se está trabajando en la buena línea y que de un día a otro hay mejoría.
Ver cómo esta familia crece cada día es de lo más especial que nos ha pasado en la vida, y es algo que difícilmente podremos agradecerle a todo el mundo que ha venido a apoyarnos.
40 millones de personas han seguido la cita de Cádiz, 6GP, en diferentes plataformas de pago en todo el mundo. Impacto económico, según la Junta de Andalucía, de 20 millones de euros. Casi nada. 3:32, vamos al tertulión, como siempre, como todos los lunes, aquí en Deportes Cope. Vamos.
Hola, soy Iván Alejo, jugador del Cádiz, y como ya sabéis, la mejor actualidad del Cádiz en Cope.
Deportes. Cope Cádiz.
Estar informado.
Vamos con todo ello. Jesús Huerto, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Rubén.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Has estado este fin de semana con SailGP o no?
Sí, fui el domingo. Impresionante la cantidad de gente.
Yo creo que en La Masna hubo más, parece a mí. Pero bueno, Pero bienvenido sean dos fines de semana seguidos como los que hemos tenido.
Claro, además, acabo de escucharte la repercusión visual que ha tenido de tantos millones de personas, macho. Y
40 millones han pagado. Por televisión, aquí no en España, porque se podía ver en abierto, en teledeporte, pero sí en otros lugares del mundo para ver, ¿no?
Para verlo, hombre, pues
y las imágenes de Cádiz eran espectaculares,
preciosa,
la verdad.
El día estaba impresionante, sí. Las imágenes increíbles, la organización creo que ha estado muy bien. Yo creo que es una manera de vender la ciudad muy, muy, muy importante y muy atractiva, ¿eh? La verdad es que, y además, eventos de calidad, eventos de nivel,
sí.
¿Sabes? La verdad es que la pena, bueno, pues que España tampoco este año ha podido llegar a la final, pero bueno, la verdad es que me ha encantado. Ya te digo, fui el domingo y el domingo era una bestialidad Cádiz, la verdad.
Vamos a decir, Sergio va a estar 2023 y 2024 también en Cádiz. Uh-huh. Álvaro Yesca, muy buenas.
Buenas tardes.
Tú estuviste en otras lides también muy bonitas, ¿no?
Yo estuve en el mejor sitio de la provincia de Cádiz desde el jueves, que ya era hora.
¿Se puede decir el sitio?
Sí, hombre, Sahara de los Atunes.
Buen sitio.
La verdad.
Ha cogido buen tiempo.
Sabéis que yo soy un gran fan de esa zona. Y bueno, este año por circunstancias familiares no cabía... Odio hoy en verano, que me gusta, y cuando las circunstancias se han dado...
Pero ahora se disfruta más porque hay menos gente que en verano.
Yo conozco toda esa zona, conozco a muchos hosteleros. Para mí es una maravilla como estaba, porque estaba con tranquilidad, te podías sentar en cualquier lado, pero es verdad que ya había muchos sitios que estaban cerrados porque no les... Igual no les compensa tener tantos trabajadores, pero estábamos, yo me he conseguido en estos 4 días relax suficiente, recargar las pilas, que de aquí a fin de año, por suerte y gracias a Dios, me espera un tute gordo de trabajo. Y bueno, la CLGP la seguí por YouTube, y la verdad es que se vio unas imágenes de Cádiz espectaculares. Es verdad que yo el año pasado la vi en la Alameda y en directo está bonito, pero no te entera ni papa de cómo va la regata, de quién va primero ni nada. Y por YouTube se ve todo perfectamente. Pero yo creo que esto más que, bueno, incluso hasta más que la regata, lo que te deja repercusión mediática en el mundo. Cádiz está en el mismo nivel a este evento que Sydney, por ejemplo.
Chicago.
Y Chicago, entonces, fíjate. Claro, es una maravilla. Los barcos son espectaculares. Los barcos son una pasada. Pero bueno, yo...
Y todos iguales, ¿eh? Todos iguales.
Claro. Ahí es que...
La pericia de la tripulación.
De los pilotos, efectivamente, de la tripulación.
La estrategia de ver quién coge el viento, quién coge por un lado,
quién gira mejor, claro, porque algunos barcos al girar casi parecía que iban a volcar. Ahí está la pericia. Ahí tú juegas con los mismos ingredientes, pero ya que tú seas mejor o peor piloto, claro. Pero bueno,
semana para seguir la remontada, ¿no?
Hombre, semana importante. La hora es muy mala. A mí me fastidia
las dos
mucho.
La hora es criminal.
La hora es criminal,
pero bueno.
Pero también es verdad que había leído que Emery aún no le ha ganado al Cádiz cuando ha venido aquí de entrenador. Ha venido con el Almería, ha venido con el Villarreal dos veces, ha venido con otro equipo más que ahora no recuerdo, y aún no ha sido capaz de ganarnos nunca. Así que esperamos que continúe. Aparte es que el Cádiz necesita al menos puntuar este partido, porque luego tenemos otro en casa. Sé que ganar los dos de casa seguidos es muy complicado, pero claro, empatar este y ganarle al Español sería un tirón para arriba súper interesante.
Con Almería, Valencia y Villarreal.
Con Valencia en Copa, efectivamente.
En Copa, que estaba acá en segunda B, ¿recuerdas, no? Empató a cero aquí.
Se empató a cero con la casa que le dio
Dieguito a
dos casas,
a un centro del Valencia, no me acuerdo de quién.
Sí, dos casas seguidas la misma jugada le dio.
Sí.
Hombre, yo estoy con Jesús, creo que, bueno... Estas dos semanas nos podría haber venido muchísimo mejor si no hubieran llamado a los internacionales. Pero bueno, es lo que, cuando tú quieres llegar a determinados tipos de futbolistas, pues es lo que te pasa, claro. que le llaman sus selecciones. Pero bueno, por lo menos podemos entender que Mabil con su selección se llena de moral porque jugó un buen partido y marcó un gol.
Muy buen gol, por cierto, ¿eh?
Sí. Curioso, Arzamendi jugó con Paraguay.
Todo el partido.
Jugó con Paraguay los 90 minutos y, según las crónicas, no lo hizo nada mal. Y bueno, esperemos que esto nos sirva para que, sobre todo para que, yo creo que para que el futbolista más importante del Cádiz se ponga en forma como es Alcaraz, vuelva a coger ritmo, entrenamiento, mejor forma, y eso nos va a dar, porque bueno, Villarreal, Español y Girona.
Y Girona, sí.
De esos, yo voy a ser muy exigente, pero yo creo que tenemos que sacar 7 puntos.
Correcto, yo lo estaba pensando antes. Si de esos nuevos sacamos 7...
Villarreal, Español y Girona.
Claro, claro, que sería ganar 2 y empatar 1. ¿Qué pasa? Que te cuelas en la jornada 10 con 10 puntos. Más o menos estás en la media...
En la media que se necesita.
Correcto, efectivamente.
O sea, yo creo que eso es muy importante, que el equipo enchufe y que, bueno, la... Negredo mejore, que creo que por desgracia, vamos a utilizar esa expresión, por desgracia es el único que tiene, parece que nos puede dar gol, que el equipo pueda presionar un poquito más para arriba, para que los delanteros no estén tan lejos del área, y eso lo que nos va a dar es, bueno, cercanía, centro, sin Bongonda, duda, que bueno,
que esté un poquito más a tono ya físicamente.
Claro, eso es importante.
Claro.
No creo, sé si jugó o no, no,
lo hemos comentado fuera de micrófono Rubén y yo creo que no. Yo creo que, al menos yo no he escuchado de que jugara. Y digo yo, si no va a jugar, tío, déjalo aquí. Hombre, el Cádiz no tiene nada que ver en eso. Pero, hombre, se hubiera quedado aquí poniéndose a tono físicamente. Pero bueno, yo está claro, Álvaro, que el equipo en estos días lo que habrá tenido que hacer es subir un poquito el estado de forma, que no era difícil subirlo respecto a lo que estaban dando antes, y que el equipo fuera vaya cogiendo cada vez un poquito más de confianza y trabajar ya con un resultado favorable, como veníamos, pues siempre mucho mejor. Pero bueno, que el equipo tiene que empezar a dar ya un tono muy parecido a lo que vaya a ser ya el resto de esta primera parte de la competición.
Tú fíjate que yo creo, me da la impresión, y porque lo hemos comentado fuera de antena, Jesús, que igual nos encontramos con la sorpresa de que jugamos con Negredo y Bongondo por detrás.
Sí, no es,
¿puede ser?
No es descartable. No es nada descartable, porque Bongondo es un futbolista que tiene criterio y que, aunque a lo mejor en un principio venía pensado por una banda, pero quizás lo tengamos que poner ahí de media punta.
Es menos sacrificado.
Claro.
Puede ser más productivo, porque puede ser más llegador y puede filtrar algún pase a los extremos.
Con calidad, efectivamente.
Y quizás lo veamos por ahí, ¿eh? No es descartable.
No, a mí no me extrañaría nada que
es más,
que fuera así.
Los ratitos que ha jugado precisamente ahí.
Correcto. Y los primeros minutos, es verdad, los primeros partidos era un poco porque fuera cogiendo ritmo, pero ya el día de Valladolid hizo cositas.
Sí.
De hecho, el gol viene de que él le da buen criterio a una jugada.
Viene de que él le da pausa.
Correcto.
Ve, se para, ve que llega Saldúa y se la da con claridad.
Hizo buena esa jugada, porque esa jugada ya venía de un rechace y él la convirtió en una segunda opción. Entonces no es nada raro que lo podamos ver ahí, ¿eh? Futbolista con calidad, por supuesto. Uh-huh. Y luego Ocampo también tiene que aportar, tiene que empezar a integrarse. Es verdad que viene de un fútbol muy diferente al nuestro.
Mucho más lento.
Muchísimo más lento. El ritmo de balón es infinitamente más lento.
Y además, que es lo que digo yo siempre muchas veces, al final no deja de ser un chaval que se va a 3 o 4 mil kilómetros de su casa, que deja su familia, que deja su entorno, que llega a una ciudad. Que es verdad que el club te pone todas las facilidades del mundo para que tú te integres lo más rápido posible, pero pensad vosotros con 20 años irte a jugar fútbol a Uruguay. Pues por mucho que tú quieras abstraer el aspecto profesional del aspecto personal, ambos van íntimamente ligados.
Totalmente. Aparte, para él es el salto que él esperaba. Entonces, porque todo jugador sudamericano, el salto para darlo a Europa es lo que ellos esperan siempre. Y es tontería, es un futbolista que se tiene.
No jugó Bongondo otro día, ¿eh?
No jugó, ¿no?
Perdió Congo con Burkina Faso. 1-0.
Bueno, pues si no jugó, macho, esas cosas a mí me dan coraje. Ya sabemos que el Cádiz no tiene culpa, pero me da coraje que llevártelo, hacerte miles de kilómetros para que no juegue, en vez de tenerlo aquí y poniéndose a tono, porque
sobre todo con el Congo. Con el Congo, porque, bueno, Ocampo no jugó con Uruguay, claro. Pero Uruguay tiene...
Yo creo que no jugó. A ver, Álvaro Genero, muy buenas.
Ocampo no jugó con Uruguay.
¿Qué tal?
No jugó con Congo, ¿eh?
No.
Genero.
¿Qué? No sé, yo
vendiendo
del Congo, ¿qué trama hay?
Nada. Es que como tú eres el Maldini de aquí de Cádiz, versión low cost, pues no, te pregunto a ti.
La verdad que la selección del Congo se escapa un poco a mi interés. Y más con Burkina Faso. Lo que comentáis, que sí que es verdad, que da rabia, ¿no? Que se lleven a un futbolista tanto tantos días y tan lejos, pero bueno, yo cruzo los dedos, que lo principal es que no venga ninguno lesionado. Fijado al Barcelona, era por ejemplo que se le han lesionado los dos centrales titulares, ¿no? Con que no venga
largo,
con problemas,
con
ya está. Tenemos que saber que, claro, en una selección se lleva a 24 y en el partido juegan 14, pues siempre va a haber 10 equipos que podrán decir, hay que ver que se han llevado mi futbolista para no ponerlo.
Mañana juega el Congo a las 2 de enero con Sierra Leona, por si te interesa. Mañana a las 2.
Sí. He puesto a grabar en el vídeo comunitario de mi blog.
Es amistoso el de mañana.
Qué guay eso,
¿eh? Y lo de Burkina Faso también eran amistosos.
Bueno, pero es que el Congo creo que no está ni en el Mundial, ¿no? O si está en el Mundial.
No. No, se está clasificando para la Copa América en marzo.
Para la Copa África.
Copa América, chico, Copa África, Copa África.
Claro.
Qué mala pega.
Mapa, ¿eh?
No. Que Genero, que nos vamos, desviamos aquí con el tema del Congo y estas cosas. Que buena oportunidad, bueno, pues buena oportunidad. Que hay que seguir escalando posiciones, ¿no? Aunque sea el Villarreal el próximo, ¿no?
Hombre, está claro, lo que hay es que mejora un poco sensaciones, porque no nos vamos a engañar. no llegaba al parón con los tres puntitos de Valladolid en un partido lamentable. Igual que la temporada pasada, a final en el tramo final, sumamos muchos puntos y dejamos de sumar muchos que merecíamos. Este año que había empezado como fatal y no merecía ganar, yo creo, ninguno de los partidos, ni incluso el que hemos ganado. Con lo cual hay que mejorar muchísimo. Está claro que afrontar este parón, haberlo afrontado con cero puntos y cero goles, hubiera sido, vamos, una locura. Y me quedo con que, bueno, yo creo que el objetivo principal del Cádiz es buscar a tres equipos peores y con el pésimo comienzo que hemos tenido,
Estamos otra vez con la frase de buscar a tres equipos peores, ¿eh?
Hombre, ya estamos, ¿eh? Es que vamos a ver.
No, que es verdad, que es verdad, pero que...
Me encantaría aspirar a más, pero es que viendo el principio...
Pero que habrá que salvarse por méritos propios, ¿no?
Pero Álvaro, perdóname que te... Soy Jesús, mira, una cosita. Es verdad que hay que buscar tres equipos peores. Bueno, verdad y no. Hay que buscar tres equipos con menos puntos. Es decir, a mí me da igual que seas mejor o peor que tú, porque el Valladolid el otro día fue mejor, pero se quedó con cero puntos. Es decir, lo que hay es que optimizar aquello y sacarle máximo rendimiento a lo que hay.
No, está claro. Y además, si hay un partido que si me dan a elegir uno de los primeros partidos, cualquiera que gane, era precisamente este, porque iba a estar peleándose ahí con nosotros. Claro. Ganarle a Barcelona es muy bonito, pero al final no es nuestra guerra, son tres puntos.
Bueno, pero vamos a ver, yo creo que ya es verdad que lo ideal o lo que te puede dar mayor beneficio son ganar tus batallas o los que van a estar en la lucha contigo, pero ganarle al Barça no deja de ser tres puntos con los que a priori no contaba y te puede dar un
sí, claro, pero
un respiro mucho mayor.
Que si me hubieran dicho elige uno de los primeros partidos para ganar, pues yo
porque esos tres puntos pueden ser cuatro en un momento dado.
Claro, pero claro. Si es que yo creo que lo comenté hace un par de semanas, yo viendo el calendario del Cádiz, los primeros cinco partidos yo era pesimista.
Claro.
Yo no pensaba sumar de verdad hasta el día del Valladolid. En los anteriores, si acaso un par de empates, un empatito con el Celta de Vigo, quizás hubiéramos podido rascar algo,
marcar algún gol
con el Alex. Claro. Sí, bueno, pero
otra imagen.
Claro, pero es que por lo menos para mí, a priori, los cinco primeros partidos eran complicados. ¿Por qué? Porque a la Real y a los Osasuna no lo habíamos ganado nunca.
Claro, ¿verdad?
Nunca. Luego, el Celta, el año pasado, le ganamos allí.
Ganó, pero sabes que es un partido muy difícil allí.
Claro.
Que eran complicados y nos podían ganar, pero es que la imagen que dio el Cádiz...
Claro.
Era lo preocupante.
Lo más preocupante era la imagen que dio y sobre todo la nulidad ofensiva. O sea, el decir que yo es que hemos tirado en cinco partidos una vez a portería.
Sí, así fue. El problema básicamente venía por ahí. O sea, si los resultados no eran malos. Y de hecho ahora viene un mes de octubre que también va a ser muy exigente porque aparte de estos partidos que hemos dicho, si no recuerdo mal... creo que recibimos después del Girona...
al Betis.
Recibimos al Betis, efectivamente.
¿Sabes? Y vamos
al Rayo.
A Vallecas.
Correcto. O sea que... Y jugando en algún par de... En tres semanas.
Y después aquí el Atlético de Madrid, el día 30.
Es decir, que el mes de octubre también es exigente. Yo... Es lo que hablábamos antes. Si de estos próximos tres partidos sacamos 7 puntos, sería un subidón brutal.
Tremendo, vamos.
Yo creo que...
De 9, vamos...
Es que yo creo que lo ideal es, aparte de, como dice el Cholo, ir partido a partido y competirlo todo, ver, yo siempre digo, bloques de tres partidos. De estos tres tengo que sumar seis, claro, o siete,
me da
o cuatro.
Igual que sean en uno,
o
bueno,
cuatro, da
sí,
igual, ¿no?
Yo también pienso así.
Entonces, eso es lo que te tiene que hacer poner... las pilas y que los futbolistas se enchufen. Yo creo que, aparte de lo que hemos dicho, yo creo que hay algo que necesitamos como el comer, que es que también José Mari como capitán empiece a aportar un poquito más. Que él es verdad que cuando no está en forma se le nota muchísimo, pero cuando está en forma te puede dar perfectamente 45-50 minutos a un muy buen nivel. Y eso es lo que no estamos recibiendo, ni José Mari, ni Ale.
Claro, efectivamente. Es que, son jugadores muy importantes que claro. No están aportando todavía, entiendo que por algunos motivos físicos quizá o lo que sea. Y este parón tiene que haber servido pues para que eso se vaya poniendo lo más a punto posible.
Debe de haber servido, sí, para eso.
Genero, ¿quiere usted decir algo más?
Nada, hombre, que 7 de 9, ojalá. Bueno. Y que veamos una mejor imagen y bueno, que cambiemos radicalmente casi en todas las líneas, ¿no? La nulidad en ataque era patente, pero también los regalitos que hicimos atrás pues me preocupaban muchísimo. A ver qué nos encontramos esta semana.
Mañana hay un, ¿cómo es? Webinar, como Manuel Vizcaíno. Webinar.
Las palabras modernas, ¿eh?
Eso es un encuentro digital, ¿no? De toda la vida, ¿no?
Pero que ya decir las cosas en inglés o que termine
webinar,
en
King, webinar. Está, o webinar. Webinar, ¿no?
Webinar, eso suena.
No, hombre, tilde no tiene. Tilde
eso
no sí, tiene.
Eso suena a lo que tiene la carsona
webinar,
por dentro.
La webinar. Webinar. Bueno, mañana que...
En realidad no deja de ser enviarle preguntas al presidente para que luego eso conteste
es.
Lo que
sí,
estime
sí, sí,
oportuno.
Pero como que ha dicho, es un webinar con el webinar, presidente. Pues un webinar.
Hoy han tenido un encuentro con...
El carnaval y con la cofradía. Sí.
¿Y cómo ha salido?
Bueno,
con... ¿Interesante o qué?
Con las cofradías, según mis informaciones, básicamente ha sido bueno intentar acercar al club a los diversos colectivos
de la ciudad.
Yo creo que con la intención de que aquel cofrade que no sea aficionado al Cádiz pues se haga, pero yo creo que el club debe saber, y yo creo que si no lo sabe pues muy mal, que hay muchísimos cofrades. Muchísimo, yo que son socios del Cádiz. Es más, yo creo que conozco a pocos cofrades que no son socios.
Genero, un abrazo, ten cuidado.
Venga, portado bien.
Venga, hasta luego. 3:51, seguimos.
El Putin para sus trincheras está buscando el mejor cemento. Lo mandaron a Crespillo y fue a pedir presupuesto. El López cuando lo vio empezó a pensar cómo putearlo. Ahora que lo tengo aquí no se puede ir sin yo hacerle algo. Ni corto ni perezoso, se trajo al Will Smith y le dijo entrando los dos en la tienda. En nota del mostrador la ha dicho Carva a tu parienta.
¿La que está formando?
¡Crespillo!
Sigue en el puerto de Santa María el mayor espectáculo artístico, Circo Las Vegas, hasta el 16 de octubre en el recinto ferial Las Banderas del Puerto de Santa María. Magia, malabaristas, trapecistas, acróbatas y para los más pequeños de la casa, los payasos musicales Sarita y King León. Lleva a tu familia al Circo Las Vegas. Venta de entradas en circolasvegas.es y que comience el espectáculo.
El amarillo es mucho más que un color. Supersticioso para los artistas. Alumbrado por el sol. El amarillo es el sentimiento y la emoción que te da la mejor web de la afición. Canal Amarillo. Noticias, actualidad, análisis, toda la información del Cádiz Club de Fútbol en Canal Amarillo, el canal de la voz de Cádiz. Visita nuestro portal y síguenos en redes sociales. La web del cadismo es amarilla, es Canal Amarillo.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Por cierto, que no lo hemos dicho, pero este fin de semana nos ha dejado la victoria del Virgili. Primer partido en casa y goleada ante el Pedrera, así que 2-2. Dos victorias de dos para el cuadro de Débora Fernández, nosotros que nos alegramos. Hace un año, Rayo Vallecano 3, Cádiz 1, después 7 jugadores del Cádiz decidieron celebrar, entrecomillado, la derrota cadista por las calles de Madrid, la famosa salida de Vallecas, y eso ocasionó que días más tarde, en el Cádiz-Valencia, Álvaro Cervera dejara a sus jugadores en la grada. Tras el partido, era cuestionado por ello, lógicamente, y decía esto.
Yo he tomado la decisión que creía que tenía que tomar, como hago siempre y como he hecho toda la vida, creyendo en los valores que yo tengo y ya está, y nada más, y no voy a hablar más de ese tema. Años aquí, es la primera vez que ha pasado esto, no creo que pase todos los días.
No, me refiero a las consecuencias.
Ah, que no, ya eso pasó y ya está, es que en esto todos tenemos una visión y yo diga lo que diga, tendré gente que opina como yo y gente que está en contra. La que está en contra tendrá gente lo mismo que opine. Entonces, ya no vale la pena. Pasó lo que pasó, lo he dicho. Yo tengo una forma de manejar las cosas. Me puedo equivocar, pero lo hice. Y
eso fue un antes y un después, reconocido por el propio Álvaro Cervera cuando se despedía, cuando fue cesado, decía esa fecha, ¿no? Del 26 de septiembre, fue un antes y un después, le ocasionó un gran encontronazo con el propio presidente en su día, Mario Vizcaíno, y a partir de ahí es verdad que las cosas fueron de mal en peor.
Pues
¿no?
Sí, aquello fue, la verdad
fue
que
el cisma, ¿no?
Sí, un poco. Yo lo viví, o sea, yo recuerdo la imagen de los futbolistas de fiesta y la verdad es que a mí me pareció muy bien lo que hizo Cervera en el partido siguiente. O sea, es un partido que pierdes en Vallecas 3-1 dando una mala imagen y luego te vas de fiesta como si no hubiera pasado nada, te echas fotos encima. Yo era de los que opinaba que jueguen juveniles, que juegue el Cádiz, que juegue quien sea, pero estos tíos, de momento el próximo partido no tienen que jugar. Y yo estuve de acuerdo con Cervera.
La mayoría de la gente de la afición, y a mayoría o casi toda la afición, aplaudió, entre comillas, bueno, aplaudió, estuvo a favor de lo que hizo Cervera.
Sí, sí.
Es que yo creo
yo recuerdo ese Cádiz-Valencia en el que la gente le dio mucho mérito al empate porque el Cádiz estaba en cuadro para ese partido.
Sí, hombre.
Me acuerdo a Negredo jugando de extremo, me acuerdo, por ejemplo.
No, el de jugó de extremo con el Sevilla.
¿Con el Sevilla fue?
Con el Sevilla.
Bueno, pero jugó el Cádiz ese partido con...
¿Te gustó Pedro Benito?
Con Alberto, eso, con el hijo de Benito, eso, que jugó, sí, es verdad. Jugó aquel partido.
Yo sé que lo voy a decir, igual no lo hace nadie, pero yo creo que ahí fue el gran error de Álvaro Cervera. Es decir, si él se sintió minusvalorado, igual él debió de ser valiente y decir, bueno, pues como aquí mando yo y me quitáis mi mando, pues yo me voy y estoy convencido de que hubiera quedado más señor de lo que ya es, ¿eh? O sea, para mí Álvaro Cervera es un señor, es historia viva del Cádiz.
¿Pero ese a qué te refieres? ¿Dimitir en ese partido?
Yo creo que sí, tío. Que eso no lo... A ver, por eso digo que a ver, a toro pasado es muy fácil hablar. A todo lo pasado es muy fácil, pero creo que todos fuimos, con el transcurrir de los acontecimientos, vimos y todos creo que fuimos conscientes de que ahí fue cuando se rompió la relación.
Todo fue de mal en peor.
La relación Vizcaíno.
Claro.
Eso ahí no lo en ese momento ahí no lo sabíamos nada.
Claro, ¿sabes? Claro. O sea, y cuando yo creo que, y ya te digo que hablar a todo lo pasado es muy fácil, es muy fácil, pero que tú a todo lo pasado dices, Quillo, pues si este hombre, porque al final todos vimos que el equipo no levantaba cabeza, no levantaba cabeza, no levantaba, y muchas veces quizás, a ver, hago una hipótesis que no se den como hecho cierto lo que voy a decir, igual hasta los futbolistas se creyeron estar por encima del míster. Porque como le desautorizaron,
claro.
Al final porque...
Entonces lo que, ahí el problema fue que no hubo una acción conjunta.
Claro, lo que supimos es que, o lo que al menos yo entendí, es que los futbolistas salieron no porque se lo autorizó el entrenador, sino porque se lo autorizó desde las altas instancias del club. ¿No? Y claro, evidentemente, si el que manda aquí en el vestuario soy yo y tú me estás quitando mi mando, al final... Sí, mi subordinado no deja de ver, claro, como diciendo.
Pero tú, eso que tú me dices de que ahí debería haber dimitido él, quizás.
A todo lo pasado, digo.
Claro,
que
lo que intentó fue gestionar, porque al final son 7 futbolistas, ¿sabes? Sobre 25. Intentó gestionar aquello, o como él entendió. Claro,
no hay ni que cuestionarlo.
Claro, efectivamente. Yo pienso, ya te digo, que yo estuve muy de acuerdo con lo que
yo hizo. Creo que en un vestuario en que manda tiene que ser el entrenador.
Indudablemente. ¿No? Sin ninguna eso duda. No hay ninguna duda. Es más. Yo creo recordar, yo suelo tener muy, muy mala memoria, pero yo creo recordar que en su momento afeamos a los futbolistas el hecho porque todo se descubre a raíz
redes sociales, vídeo.
De una publicación de Instagram de una chavala, sí, que sale a capo y le está diciendo, oye, no me grabe porque no sé qué, no sé cuánto. Sí. Encima, yo creo recordar que dijimos que ellos, es que encima son capullos. Porque
torpe,
si tú sales, te estás de marcha. Porque yo, vete a un sitio.
Pero si es que lo grabaron a él. O sea,
si tienes tantísimo dinero como para irte a un reservado, deja los móviles donde sea y no te tiene que ver nadie.
Sí, sí, sí.
Pero bueno.
Pero bueno, todo eso nos ha llevado a donde estamos ahora. Nos llevó luego a una salvación. Que sí, la historia se va escribiendo así, que en ese momento parece un cisma, pero y al final la historia pues te va llevando por a donde estamos hoy, ¿sabes?
Sí, hombre, pero al final no deja de ser desagradable todo lo que pasó y...
Claro, claro, en fin. Claro, hombre, por supuesto.
Hombre, y además, yo ahí creo personalmente que quien se equivocó gravemente autorizando esa salida fue el que lo autorizó, yo no sé quién fue.
Y los futbolistas tienen que ser más listos, tú no puedes perder 3-1 y irte de marcha, tío. Vete de marcha cuando ganes.
Pero esto lo he inventado ya. Jesús, Álvaro, muchas gracias a los dos.
Gracias, tío. Adiós.
Llegamos a las 4 más en cope.es/Cádiz. Ahora llega la tarde. Adiós.